RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Y si llueve, me mojo. Y no me enojo porque no encojo. Una lechuga me basta y sobra para hacer sombra. ¿Y qué me
Bienvenidos amigos a su programa Debate en Línea, con la dirección de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de Daniel Mejía.
Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy...
Bueno amigos, hoy tenemos un programa especialísimo porque vamos a hablar sobre la mesa de paz que se inauguró acá en el SEAD José Acevedo y Gómez a través de nuestro director del SEAD, el doctor Freddy Rodríguez Fiquitiva, con otros docentes de nuestra Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Pero también vamos a resaltar un evento que se hizo recientemente sobre la paz. Esta comunicación para ganar la paz, este fue un evento organizado por el programa de comunicación social de nuestro SEAD José Acevedo y Gómez, también por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, en donde se pretendió hacer un diálogo entre diferentes actores para desde la comunicación, cómo estamos viendo los periodistas este proceso de paz y cuál es la contribución de la universidad frente a estas nuevas instancias y situaciones que están sucediendo en nuestro país, pues con los diálogos de La Habana, de las FARC, con el presidente Juan Manuel Santos. Entonces va a ser un programa bastante nutrido. Y vamos a tener pues dos especiales en donde vamos a interactuar con diferentes actores o invitados especialísimos que estuvieron presentes en este evento. Entonces espero que este programa pues les agrade a todos y que pues podamos hacer una reflexión, no solamente para quienes nos escuchan, nuestros oyentes habituales, docentes, administrativos y todas las personas de nuestra Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, sino también de todas las personas que nos escuchan en el exterior y que nos escuchan pues desde otros ámbitos a nivel nacional e internacional. Bienvenidos. En Debate en Línea, personajes.
Ella tiene la costumbre de fundarnos la esperanza con su amorosa manera de acomodarnos la almohada. Ella nos dice, te quiero, con la camisa planchada. Es tan cierto lo que tiene.
Amigos, como les venía diciendo, pues este evento, el foro Ruta Civil para una paz perdurable, una comunicación para ganar la paz, reflexiones desde la academia, las organizaciones sociales y los medios. Este foro fue organizado por nuestro SEAD José Acevedo y Gómez, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, a través de nuestra decana, la doctora Sandra Milena Morales Mantilla. El programa de comunicación social Justa Paz, apoyado por organizaciones como la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de su Subsecretaría de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano, Clamor Social por la Paz, Coldeportes y Policía Nacional. Bueno, vamos con nuestro primer invitado sin más preámbulos y es un invitado de nuestra casa. Es el doctor Edgar Guillermo Rodríguez, él es el vicerrector de Desarrollo Regional y la universidad hizo hace un tiempo una, un convenio con un equipo de fútbol, el Once Caldas, en donde están ayudando a este equipo, a los integrantes, pues a desarrollarse a nivel educativo desde todos los ciclos que tenemos en nuestra universidad, que es el ciclo básico, el ciclo de la secundaria, el pregrado y el posgrado hasta el postdoctorado. Entonces, pues ha sido una experiencia muy hermosa. El doctor Edgar Guillermo pues nos mostró lógicamente todos los avances en este proceso. Entonces dialogamos con él y él nos cuenta, bueno, cómo nació esta iniciativa.
Bueno, la verdad, como tuve la oportunidad de decirlo en la presentación, fue una iniciativa que nació en un vuelo que venía de La Habana para Bogotá, y en ese vuelo coincidieron dos personas, el entonces técnico del Once Caldas, Eduardo Labuelo Cruz, y la doctora Marta Yolanda Hernández, directora de la UNAD en Arbeláez, Cundinamarca. Y fue fruto de un encuentro por ser ambos estudiantes de una maestría allí en ese país, y en la conversación que tuvieron durante el vuelo se pusieron a analizar lo que pasaba con algunos futbolistas colombianos en el exterior, especialmente uno que había tomado el camerino como un cuarto de batalla para disparar su pistola de balines, una pistola de juguete. Y eso reflejaba de alguna manera el nivel educativo del estudiante y cómo los medios allí en Argentina censuraban que un colombiano hiciera eso. A ellos les surgió la idea de, pues después de una presentación de tanto de la UNAD como del Once Caldas, de proponer un convenio para que la UNAD pudiera llegar a un sector tan importante como el sector del fútbol y poder presentar su oferta académica a los miembros del equipo profesional de fútbol que lamentablemente no avanzaron en su proceso de formación y pudieran en la universidad completar su primaria, su bachillerato, su formación profesional. Así las cosas, tramitamos el convenio, se dio y hoy podemos ofrecer muy buenos resultados como los que acabamos de compartir.
Bueno, ¿cómo ha sido esta experiencia, digamos, de la reacción de los estudiantes? Bueno, sabemos que los futbolistas tienen unos tiempos muy apretados para estudiar y muchos dirían, bueno, no, digamos, la posibilidad es muy poca si tengan la intención, porque realmente pues sus horarios son bastante complicados. Entonces, ¿cómo hizo la UNAD para, bueno, convencerlos y que realmente esto va a fortalecerlos a ellos en un futuro cuando no tengan, pues, digamos, ya su, digamos, ejercicio profesional, porque la carrera es muy corta?
Ellos son conscientes que la vida profesional en el fútbol es muy corta. Llegan a cierta edad y deben retirarse. Cuando les presentamos la iniciativa no creían. Nos decían, no podemos, no tenemos tiempo para ir a la universidad, los desplazamientos, las concentraciones nos impedirían hacerlo. Cuando les presentamos el proyecto UNAD, les hicimos ver que no iban ellos a la universidad, sino la universidad iba a ellos, y que iban a tener una parte del estadio como su propia, inicialmente la llamaron aula de informática, hoy en día le dicen suite virtual, y que allí adelantarían su proceso, pues fueron los más interesados. Ellos son conscientes de la vida efímera en el profesionalismo, en el fútbol, y decidieron matricularse en la UNAD. Empezamos con 25 y tenemos 34 más los que se han graduado, y creo que es un buen ejemplo a seguir por parte de otras organizaciones deportivas en el país.
Bueno, doctor, finalmente, ¿cuál sería su llamado, bueno, a otros equipos de fútbol o a otras organizaciones? Como hemos visto que se acabó de firmar un convenio con una emisora, pues con un grupo de periodistas empíricos de una emisora comunitaria. Entonces, ¿cuál sería su llamado, pues, a otros sectores para que realmente entiendan que nuestra universidad no es excluyente, sino que es incluyente y que hay oportunidad para todos para poderse educar?
La invitación a todos los sectores de la vida nacional, a todas las organizaciones tanto públicas como privadas, gubernamentales, no gubernamentales, comunitarias, sociales, cívicas, es para que acepten la invitación de un proyecto público vital como es la UNAD, al servicio del país, de cualificar su gente. A través de una estrategia como convenios podemos ofrecer todos los niveles de formación, desde alfabetización hasta doctorado, a los miembros de una comunidad, de un gremio, de un equipo de fútbol, de un equipo de otra disciplina deportiva. Es un proyecto al servicio del país y la invitación es justamente para que acepten la invitación y para que conviertan a sus asociados en beneficiarios del gran proyecto público vital educativo que es la UNAD.
Bueno, muchas gracias, doctor Edgar Guillermo Rodríguez, por haber estado con nosotros y compartiendo, lógicamente, pues estos hermosos proyectos que tiene nuestra universidad, pues para toda la sociedad. Bueno, vamos con nuestro segundo invitado. Él es José Cuestas, es subsecretario distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y él nos cuenta, bueno, qué reflexión debemos hacer frente a un posible posconflicto, porque él decía digamos en su disertación que mucha gente sí quiere la paz, pero en el caso de que los reinsertados de pronto vivan al lado de uno, entonces la gente no quiere compartir y no quiere ayudar a estas personas a estar nuevamente en la sociedad civil. Entonces él nos comparte su reflexión al respecto.
Bueno, hemos decidido construir una institucionalidad para la paz, para convertir a Bogotá en la capital de la paz, del posconflicto y la reconciliación. Y los tres grandes instrumentos en torno a eso que hemos denominado institucionalidad para la paz son los 20 consejos locales de paz, un consejo local de paz por cada localidad. En segunda instancia, la Asamblea Distrital de Paz, y en tercera instancia el Consejo Distrital de Paz. La pregunta obvia es, ¿para qué toda esta institucionalidad? Y nosotros le hemos asignado como dos grandes tareas. La primera es participar desde el punto de vista de la construcción de una cultura democrática con la ciudadanía, con la sociedad bogotana en su conjunto, que nos permita transformar este imaginario y esta percepción. Recientemente, en la encuesta que adelanta el Observatorio de Cultura Urbana, a la gente le preguntaban si estaba de acuerdo con que tuviesen como vecinos a personas reinsertadas, y más o menos el 75%, 70% dijeron que lo que menos querían era tener como vecino a un reinsertado. Nosotros esto lo inscribimos en el famoso proceso del DDR, que es la dejación de armas, desmovilización y reincorporación a la vida civil. Y con base todo en una serie de estudios técnicos demostramos que si Bogotá y en general todo el país no se prepara para hacer un buen proceso de DDR, pues sencillamente lo único que nos va a suceder es lo que le sucedió a El Salvador, y es que se interesaron fundamentalmente por el tema de la política. El 10% de los excombatientes va a la política, pero el 90% no. Y si no hay oportunidades, terminan entonces, un proceso de paz termina volviéndose un boomerang por la vía de lo que yo denominé la maratruchización. Y es que la gente que sabe de la guerra, que no tiene oportunidades, termina nuevamente reciclándose en la violencia. Prevenir un fenómeno de maratruchización debe ser un esfuerzo conjunto incluso con la Embajada de Estados Unidos aquí en Colombia. Y el segundo gran capítulo es todo lo que tiene que ver con la reconciliación. Y sobre eso hemos dicho una cosa, pues, que al principio causa como sorpresa. Yo estoy hablando de el proceso de reconciliación que se nos viene en Colombia va a demandar un siglo completo, 100 años. Y lo demostré con argumentos prácticos de cómo 100 años es finalmente un siglo que es una unidad de tiempo y de medida de tiempo muy pequeña para lo que se nos viene, porque lo que se nos viene es la construcción de un gran consenso cultural, ciudadano y de la sociedad colombiana para poder consolidar el principio del nunca más. Claro. El nunca más.
Y ustedes, digamos, como subsecretaría, ¿qué acciones están haciendo para poder también contribuir, sobre todo, a hacer una cultura de paz? Debido, pues, a todo lo que se ha presentado, por ejemplo, con el tema del Transmilenio, con el tema de la falta de las personas, de una apropiación de sus recursos, de cuidar sus recursos, de no dañarlos. Entonces, digamos, ¿qué acciones están tomando ustedes?
Bueno, todo nuestro plan de desarrollo de la Bogotá Humana es un plan que está orientado a la paz, porque el principio más importante para construir la paz es aplicar el principio de la inclusión social. Ese es, digamos, el gran aporte teórico que ha hecho el alcalde Petro, en el sentido de nuestro proyecto de cultura de paz no es un proyecto de cultura ciudadana, es un proyecto de cultura democrática. Porque no basta simplemente con un decálogo del deber ser de las ciudadanías, es decir, no botes basura, no hagas esto, no hagas lo otro. Eso es lo que nosotros llamaríamos cultura ciudadana. El cómo se debe comportar, un poco como el famoso código cívico. pero los códigos cívicos tienen unas limitaciones estructurales, y es que cuando no hay oportunidades de inclusión, por ejemplo, en materia laboral de los jóvenes, pues así, allí sencillamente todo el esfuerzo que usted haga en cultura cívica, en cultura ciudadana, se pierde, porque mientras el joven no tenga reales oportunidades que garanticen sus derechos, pues obviamente va casi que inevitablemente a tener que hacer uso de la transgresión. En ese sentido, nuestro plan de desarrollo de la Bogotá Humana está construido justamente a través de una estructura de reconocimiento, respeto y promoción de los derechos, que es lo que nosotros consideramos como cultura democrática de inclusión.
Bueno, muchas gracias, doctor José Cuesta, por haber estado con nosotros, y pues definitivamente pues la cultura ciudadana es la que va a generar el cambio, no solamente en Bogotá, sino en el país. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Todos los lunes llegan las voces de los protagonistas del desarrollo nadista en las regiones. Entrevistas, información, universidad y comunidad. Región UNAD. Región UNAD, el programa de la inclusión educativa para la transformación social. Escúchanos todos los lunes, 10 de la mañana, solo aquí en la Radio UNAD Virtual. Región UNAD. Región UNAD.
El debate en línea. Tema del día.
Bueno, amigos, recorriendo esta comunicación por la paz, tenemos a una tercera invitada que es toda una autoridad en el tema de periodismo. Ella es Viviana Mercado, que ha tenido mucha experiencia pues en varios medios de comunicación, entre ellos la revista Semana. Y ella maneja el proyecto de Reconciliación Colombia. Entonces, vamos a hablar con ella, y lo primero que le preguntamos, bueno, ¿de dónde nació esta iniciativa? Y pues, ¿cuál es el planteamiento de ellos frente a este proceso de paz?
Bueno, gracias a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por la invitación. Realmente me siento muy cómoda en esta clase de facultades, principalmente por el enfoque que desde su programa tratan de construir. Bueno, básicamente la propuesta es que los periodistas tengamos el reto también de construir una narrativa distinta hasta la construida hoy. ¿Por qué? Porque esa narrativa evidentemente no ha contribuido a construir una mejor sociedad, o si no, quizá tuviéramos una mejor sociedad, o una sociedad que no reclamara tanto de los medios de comunicación. Lo que yo expuse en el foro organizado por la UNAD es que se necesita trabajar sobre la misma realidad, es decir, no hacer un seriado, no hacer un capítulo especial, no inventarnos una sección y ya hasta ahí, sino que realmente los periodistas en nuestras prácticas diarias incorporemos enfoques de reconciliación en lo que hacemos. Incorporar enfoques de reconciliación en lo que hacemos significa abrir las agendas y construir sobre lo que ya hay nuevos protagonistas, porque somos muy cerrados a darle voz a los que no tienen poder o a los que no tienen las armas, y eso evidentemente ha hecho crisis y debe cambiar, porque no ha permitido construir un país incluyente tampoco desde la comunicación, porque cuando viene la víctima, cuando viene el campesino, cuando viene el indígena, lo primero que hacemos es cerrarle el micrófono, porque qué pereza. O si no, entonces espere ese señor, yo creo una sección para que se llame Colombia Salvaje y lo entrevisto a usted. Eso es lo que ha pasado.
Bueno, ¿cómo deben los medios o los periodistas realmente tratar a las víctimas, puesto que muchas veces se ha revictimizado a la víctima en el sentido de que vuelva y cuente toda su tragedia una y mil veces? O sea, ¿cómo pueden contribuir los medios a, digamos, a darle o algo así como la dignidad a la persona, independientemente si ha sido víctima o no?
Pienso que la dignidad está en el hecho de tratarla como ciudadano, y cómo tratarla como un ciudadano que propone, no que se queja. Entonces me parece que ahí está la clave. ¿Por qué? Porque los periodistas entonces sí nos dirán, pero ¿cómo así? Luego no entrevistamos víctimas. Claro, pero pienso que la entrevistamos desde el tono lastimero, que cuando nos aproximamos a ella y le damos la grabadora, el micrófono, no creemos realmente en lo que está diciendo, nos da pereza, queremos que termine el relato ya, que nos cuente rápido, a ver cómo fue que le mataron sus tres hijos, cuente ya. Pero no nos conectamos con su dolor y además utilizamos nosotros las herramientas, pues porque nosotros somos los que hemos estudiado en una facultad, etcétera, para arrancar de ellas lo mejor de sí, para que propongan cómo salir de ese estado y encomillar ahí sí lo que la víctima está proponiendo, no la queja recurrente contra el Estado, porque pues toda víctima cuando no ha recibido una respuesta estatal se va a quejar. Y nosotros es dele. Entonces, de tal manera que la opinión pública está cansada de las víctimas, las ve como un imaginario harto para la sociedad, como una cosa ahí que existe porque mejor que no existiera, pero no de que con su dolor y demás, por todo lo que nos ha pasado, que además no es culpa de las víctimas, deberíamos construir una sociedad distinta, porque pues el orden en el que están las cosas no es el llamado a ser. Ahora, es el que tenemos, pero no es el llamado a ser como sociedad.
Bueno, cuéntanos un poquito de este proyecto tan bonito de Reconciliación Colombia.
Bueno, el proyecto de Reconciliación Colombia nace jalonado mucho por la revista Semana, por Alejandro Santos. Tiene la cooperación internacional fuerte en el tema de construcción de paz, que le apuesta mucho a estos temas. Ese es el respaldo principal. Organizaciones sociales y algunas empresariales. Medios de comunicación. Ahora, ¿qué se buscaba en ese momento? En ese momento no se hablaba de reconciliación, estamos hablando hace un año. Era un tema pues que la gente básicamente nos hacía bullying con el tema, ¿cómo así? Hablando de reconciliación cuando estamos en conflicto, ¿qué va a encontrar de reconciliación? Jajaja. Y pues nosotros buscamos esas historias de revisar qué sucedía en los territorios y en efecto nos encontramos que desde hace muchas décadas hay mucha gente que construye en lo solitario, en parte porque los medios tampoco le han dado visibilidad. Entonces construyen desde lo solitario, pero además el Estado no se ha ocupado de ellos, el sector privado no considera que es su problema. Bueno, entonces, ha venido evolucionando el tema editorial en Reconciliación Colombia y nos hemos dado cuenta que no es que nos dediquemos a un solo foco, sino que debemos insertarnos en las narrativas que existen en el periodismo y desde ahí contribuir con nuestros enfoques a que cambie la narrativa y el relato que construimos diariamente. Y esto es muy fácil, entonces incluyamos a un indígena diciendo algo inteligente, porque es que nosotros lo ponemos diciendo barbaridades. Porque nosotros somos los que escogemos lo que ellos dicen. Bueno, los ministros también dicen barbaridades y no se las encomillamos todas.
Claro. Bueno, finalmente, ¿cómo percibe usted, digamos, esta campaña que se realizó desde hace poco entre las empresas y pues los medios de comunicación sobre Soy Capaz, donde mucha gente dice, no, yo no soy capaz? Entonces salió un sector político diciendo, yo no soy capaz de aceptar no sé qué. Entonces, ¿cómo podemos lograr esa paz si la gente siempre ve todo negativo y no ve posible? Porque siempre hemos estado inmersos en la violencia, acostumbrados a la violencia, y puedo decir que hasta de pronto hasta suena terrible, pero de pronto hasta nos gusta, ¿no? Porque todas las noticias son de violencia, no hay nada pues que ayude realmente a construir esto.
Sí, bueno, ¿qué diría yo? Lo primero es que evidentemente los relatos que tenemos y los imaginarios que tenemos es que construimos desde la violencia. Por eso es que los jóvenes y los niños no les gusta ver noticias, ni por lo general ven son los canales por internet o los canales por cable, no ven noticias porque no les gusta el país que representamos, ahí algo está sucediendo. Lo otro es que todo suma, es decir, que el sector empresarial se preocupe y diga que es capaz de mirar su aporte en el conflicto y que considere que su aporte para la construcción de la paz es ese que está haciendo, pues ya hay un buen comienzo. Para mí hay un buen comienzo. Ahora, que si ese es otro debate. ¿Ese es el aporte? Evidentemente se pediría más, pero es un muy buen comienzo. Desde Reconciliación Colombia se apoyan esta clase de esfuerzos, se ve que el empresariado está llamado a un papel muy importante porque es el que tiene los recursos, es el que tiene la capacidad, la capacitación, la visión, la visión a largo plazo de cómo se construye algo bueno, algo bien hecho, algo que dé resultados, que sea rentable y que más que un país reconciliado, pues más que eso no puede haber nada más rentable. Entonces, hacia allá debemos avanzar. Ahora, lo que tú hablas de la polarización evidentemente muestra el reto que tenemos, porque lo que quiere decir es que estamos tan trabajados desde los odios, que incluso mucha gente odia a Uribe o quiere a Uribe sin saber qué representa el presidente o no. Y el presidente también siento que como líder político mueve eso sin saber hasta dónde realmente, haciendo una tarea reflexiva, no contribuye a que haya un país distinto, no manejado desde los odios, sino manejado desde una espiritualidad distinta al odio.
Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz.
Bueno, amigos, antes de despedirnos, pues quiero agradecer de verdad al programa de comunicación social, a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, a Justa Paz, a nuestro director de nuestro SEAD, José Cebedo Gómez, Freddy Rodríguez Fiquitiva, quienes están apoyando estos foros y estos eventos de paz, eventos de construcción desde la academia. Agradecemos a todos nuestros invitados, igualmente al doctor Guillermo Rodríguez, al doctor José Cuesta, a la doctora Viviana Mercado, sobre sus posiciones y sus aportes tan importantes en este foro, y espero que para todos nos quede un pensamiento de reflexión de cómo cada uno, desde su ámbito, desde su territorio, desde su propia esencia, puede contribuir a la paz. Los dejo con esta hermosísima canción de Carlos Vives, que es una canción para la paz, que se hizo en el marco de una iniciativa de la empresa privada y de los medios de comunicación de Yo Soy Capaz. Los dejo con esta bellísima canción. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica Daniel Mejía. Hasta pronto.
Que mi pueblo es corazón de mucho sentimiento, que ha sufrido el desamor de tanto tiempo, y ahora se volvió canción que busca un nombre nuevo.
Y volvernos a encontrar, recordarnos del ayer,
el momento en que dejamos de soñar.
Ya no voy a desistir, con tu amor seré capaz.
Ya pasamos 100 años de soledad.
Es el momento de crecer, busquemos la felicidad. Demos el paso para volver a soñar. Es el momento para actuar, cantemos por la libertad.
Toma mi mano y caminemos por la paz. Caminemos por la paz.
Busquemos la felicidad.
Toma mi mano y caminemos.
por la paz.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.